Este es un podcast Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hoy vamos hasta Pamplona, norte de Santander, el departamento fronterizo con Venezuela que es epicentro de la migración venezolana. Pero de ser una ciudad que recibía a al menos 30.000 personas, muchas de ellas del país vecino, para estudiar, de ser una ciudad de puertas abiertas al país y a Venezuela, pasó a ser epicentro de hechos de rechazo, de xenofobia, de protestas y peleas políticas que giran alrededor de los venezolanos, que caminando quieren atravesar Colombia huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Situaciones en donde están confluyendo las fake news, las peleas políticas, el miedo de los ciudadanos y el cansancio de la situación social y económica provocada por la pandemia. Ana León, periodista de La Silla, fue hasta Pamplona para documentar de primera mano lo que pasa en la ciudad. Y vamos a revisar cómo este ejemplo puede replicarse en el país. Sobre todo en momentos en que arranca la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año, donde Venezuela será un eje de los candidatos. Bienvenidos. Ana, entendamos un poco, ¿por qué es importante Pamplona en la ruta de los migrantes venezolanos?
Tatiana, hay que entender que Pamplona, que está en el departamento fronterizo de Norte de Santander, se volvió un paso obligado por su situación geográfica. Está a 143 kilómetros del estado de Táchira, en Venezuela, unas 3 horas en carro. Cuando los venezolanos vienen a Colombia caminando y entran por las trochas de Norte de Santander, la mayoría no se queda en Villa del Rosario, que es el primer municipio que los recibe. Siguen caminando hacia el centro del país. Entonces tienen que atravesar las autopistas nacionales que llevan hacia Medellín al noroccidente o a Bogotá, en el centro, que los conecta con el sur del país. Y desde allí llegan a la frontera con Ecuador y los conecta con Sudamérica. Sea como sea, si entran por Norte de Santander y quieren seguir al centro del país, tienen que pasar por Pamplona y caminar por las 2 vías nacionales que atraviesan ese municipio.
Hermano, una pregunta. Pero si llego con el tema en la laguna, ¿que hay refugio?
40 días.
¿Hay ese refugio?
No es una trocha como las que tienen que pasar para llegar a Colombia, pero tampoco caminar por ahí es fácil.
Para nada, es una carretera de una sola calzada, sin un paso peatonal más que las canaletas, por la que pasan carros y tractomulas a toda velocidad. Una zona cuesta arriba que es helada, comparada con las primeras ciudades que están en la frontera como Cúcuta o Villa del Rosario. En las noches la temperatura puede descender hasta los 6 grados centígrados, como el frío de Bogotá o de Tunja en Boyacá. Incluso el 24% de su territorio hace parte del páramo de Santurbán.
Desde aquí hasta allá, hasta el próximo refugio, que es en la laguna, son 7 horas caminando.
¿De aquí ahorita?
De aquí, ajá. ¿Ves? Y te digo 7 horas caminando un hombre. Pues si tú vas con mujer y niño, ese me entrega ahora 7 horas, por eso es pura pendiente, eso es su vida.
Tras atravesar el municipio, el siguiente punto de referencia en la ruta de los migrantes es el páramo. Poder conquistarlo, con maletas al hombro, niños de brazos, sin ropa que los proteja del frío, es el reto del que todos hablan una vez pasan la frontera. Así que en Pamplona, sí o sí, deben parar a pasar al menos una noche y descansar, comer algo, aprovisionarse y retomar. Y es que se pueden demorar más de medio día llegando desde el casco urbano hasta el punto de atención para migrantes que Cooperación Internacional tiene en el páramo.
Todo eso es un golpe muy duro porque además del esfuerzo físico, Venezuela tiene un clima mucho más cálido que el de muchas zonas de Colombia. Pero Ana, Pamplona siempre ha recibido migración.
Sí, es una ciudad de puertas abiertas, principalmente por la Universidad de Pamplona, una de las más importantes de la región. Tiene cerca de 13.000 estudiantes que vienen de Norte de Santander, Santander, Bogotá y algunos también de Venezuela. Y con la crisis migratoria que explotó hace 5 años, en Pamplona hay venezolanos ya viviendo allí. Más o menos unas 2.500 familias en barrios de la periferia. Entre esos hay casi 600 niños que van a los colegios del municipio.
Pero algo comenzó a cambiar con la pandemia. Con los comercios cerrados, las restricciones de movilidad y la evidente crisis económica de todo el país, este municipio de 60.000 personas empezó a tener cambios de actitud hacia los venezolanos, principalmente los caminantes y los que están en los refugios. Ana, 2 hechos nos llamaron la atención porque fueron muy disidentes.
A él no le va a doler. Nos duele a los que verdaderamente nos quiere, queremos y buscamos el progreso de Pamplona y no queremos que vengan a meternos esa gente acá, porque esa gente viene a hacernos daño. Para nadie es un secreto el daño que han hecho en muchos lugares del país. Han matado, han atracado, han hecho daño. Entonces, pendientes los pamploneses con el tema.
El primero fue el 17 de octubre de 2020. Ese día se corrió la voz. Se supo que Cooperación Internacional y autoridades locales instalarían un puesto de atención para migrantes en el Colegio San Francisco, que está abandonado hace muchos años.
Muchas gracias, vecino.
Lo que escuchan de fondo son las protestas de esa noche, que fueron transmitidas por medios locales en Facebook.
Como pueden observar, la comunidad está aquí, está haciendo pie de lucha.
La gente trató de impedir que se usara el colegio, al punto de hacer un plantón en la mitad de la vía nacional, que empezó a las 4 de la tarde y se alargó hasta las 8 de la noche. Nunca antes la gente había intentado bloquear esa vía.
Lo que le pedimos al ministerio local es que esto no lo utilizaron para meter enfermos del coronavirus. Ahora para los que lo traen sí, no puede ser. Para los pamplonenses nunca les han dado esta oportunidad, los venezolanos sí. Lo que necesitamos es que los venezolanos sigan su camino. Nosotros tenemos, también sabemos derechos humanos y sabemos que ellos necesitan, pero es que así no se puede tampoco. Ellos llegan aquí a robar, a atracar, han matado a esta gente y no nos podemos aguantar eso más.
La gente tenía miedo porque creía que se trataba de un albergue permanente, que los migrantes prácticamente iban a quedarse a vivir ahí.
Entonces preocupémonos los pamploneses, ayudémonos y protejámonos. De lo contrario, nos van a fregar, nos van a dañar. Ningún otro sitio ha sido capaz de llevar y montar ese albergue temporal. Solamente a nosotros nos van a meter el gol.
El segundo hecho ocurrió hace poco más de un mes, el 1 de diciembre de 2020. Tras las quejas de la gente, ese día la alcaldía comenzó a poner barreras de contención de metal y cintas de aislamiento en varios puntos de la ciudad. Puso en una de las plazoletas principales, otras en un puente a la entrada del pueblo, en esquinas de espacios públicos, para que nadie entrara a esos sitios. Lo que todos esos puntos tienen en común es que son lugares donde usualmente los venezolanos duermen, se sientan o pasan el rato. Es decir, donde los venezolanos son muy visibles. ¿Cómo se llegó a este punto? Ana, tú estuviste allá, ¿qué encontraste?
La mayoría de gente con la que hablé en Pamplona dice que hay un evidente cansancio, agravado por la pandemia. No solo en lo económico, sino porque para muchos, un extraño, un extranjero, es sinónimo de COVID, de contagio. Daisy Hurtado es la coordinadora general de un programa de la Cruz Roja y Cooperación Internacional que atiende a los caminantes en todo su paso por Norte de Santander.
En Pamplona, pues debido a la pandemia, se cerraron todos los albergues. Para ellos entonces es más difícil. Hay un problema, digámoslo, a raíz del rechazo que crea la comunidad de Pamplona. Más enfocado es al tema de que para ellos la palabra caminante es COVID. Lo asocian, ¿sí? Y COVID es muerte. Entonces es allí donde se genera el primer rechazo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, esto... No hay otro espacio por donde ellos puedan pasar. Las condiciones son supremamente difíciles para ellos. Se hace dificultad respirar. Encontramos que está haciendo mucho sol, en cualquier momentico llueve, entonces ellos se van a mojar, llegan con su ropa muy mojada. Arriba hemos atendido casos en el último punto de hipotermia, ¿sí? Han habido accidentes de tránsito a lo largo de este trayecto. Pues, aunque nosotros enviamos unos mensajes de seguridad vial, las personas a veces en el afán de que alguien les dé cola se salen mucho a la carretera. Hemos encontrado varios casos, hemos atendido personas con infarto. Tuvimos el año pasado una muerte perinatal en uno de nuestros puntos.
Y es que por las restricciones del distanciamiento, fueron cerrados los 4 refugios que particulares habían habilitado en Pamplona para atender a los migrantes. No contaban con una infraestructura amplia ni los mejores recursos, pero era lo único que había. El padre Juan Carlos Rodríguez es el director de la Pastoral Social de Pamplona.
Jesucristo nuestro Señor.
Y el año pasado, con el tema de la pandemia, mucho más se ha generado distanciamiento, porque pues nosotros tratamos de cumplir protocolos y un hermano migrante no. Llegan sin tapabocas, uno no sabe de dónde viene, para dónde va. Eso ha generado ciertamente más rechazo, más distanciamiento, con este tema, por el tema también de la pandemia.
Una situación que se agrava por el precario sistema de salud de Pamplona, que está desbordado. Justo en octubre, cuando ocurrió la protesta, se declaró en alerta roja hospitalaria. Ya van reportados 2.100 casos de coronavirus y 82 fallecidos.
una cifra que alarma en una ciudad tan pequeña. Además, como Pamplona es el municipio más grande de esa zona, atiende a los enfermos de otros 6 municipios de Norte de Santander. Incluso, por cercanía, también llega gente de Santander y Arauca. La coordinadora de la Cruz Roja y el padre nos contaron de casos de venezolanos que han muerto por accidentes de tránsito o por problemas en embarazos, y muchas veces no hay cómo enterrarlos.
A lo que se suma lo segundo que encontramos allá, la percepción de inseguridad que se le achaca a los venezolanos. David Bernal es el personero de Pamplona.
Hay algunos migrantes, obviamente, que infringen la ley. Ellos han sido, digamos, como la bandera de aquellas personas que creen que los migrantes vienen a delinquir, y pues realmente no es así. Conforme las estadísticas de la policía, por lo menos en Pamplona, los migrantes sí corresponden pues a un gran grupo de delincuentes, pero son migrantes residentes y usualmente es por el delito de hurto. Los atracos más complicados y ese tipo de delitos como más visibles no son incidentes la mayoría de veces, usualmente son, digamos, reclutados por personas nacionales para cometer ese tipo de delitos. Pues recordemos que ellos vienen bajo una necesidad, ¿sí? Entonces hay personas que ven en la delincuencia una salida para mostrar esa necesidad.
Según cifras de la policía, en 2020 hubo 77 capturas y 18 de esas personas eran venezolanas, o sea, el 23% de esas capturas. Pero en Villa del Rosario, el municipio fronterizo, es el 46%. La media nacional de venezolanos capturados es de un 7.6%. El alcalde de Pamplona, Humberto Picciotti, reconoce que hay situaciones que se le salen de las manos a las autoridades.
Esto, en vez de mejorar, lo que hacía era desmejorar la situación. A ver, cuando empiezo a ver que los migrantes empiezan a influir en la vida social de los pamploneses. Social, una ciudad acostumbrada a una vida tranquila, una vida en paz y toda la cuestión. Y empezamos a ver los conflictos, los choques entre los mismos venezolanos. Empezamos a ver el consumo, las cifras aumentaron, pero de manera significativa. Se desbordó el consumo y el expendio. Fácilmente, como a ellos no se les podía requisar, ellos traían la droga. Y vimos el fenómeno que llegaban aquí, traían la droga y luego se iban otra vez. A la semana, a los 10 días, volvían. Nosotros decíamos, no, vienen es por el mercado. Y empezamos a analizar, a hacer inteligencia y el problema era ese. ¿Qué sucedió? Pues el negocio de la droga da para todo. Da para conseguir una casa y albergar a 10, 15 personas. Pero más allá de eso, empezamos a ver un fenómeno, y era el fenómeno de la prostitución. Como trabajo sexual, vaya y venga. Pero cuando ya se abusa, ya se irrespeta a una sociedad, a una comunidad, cuando se pasa por encima de las normas sanitarias, eso ya desborda. Pero otro fenómeno, vienen los atracos a mano armada. Y viene un tema que es, nosotros no queríamos aceptarlo, pero se estaba dando, y eran las fronteras invisibles. Se adueñaban de territorios y de ahí no podía pasar. Una persona, aún siendo colombiana, que vivía en ese sector, no podía pasar. Y era un miedo, un temor, un terror, llamémoslo así.
Esta percepción de inseguridad también se refleja en otras regiones del país. Hace menos de 4 meses, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se le acusó de xenófoba por decir algo muy similar a lo que nos está diciendo el alcalde de Pamplona.
La precariedad de los albergues, del servicio de salud y la situación de seguridad son un caldo de cultivo para las fake news. Eso pasó con el uso del colegio, el que les contamos al principio del episodio, que fue epicentro de protestas en octubre.
El martes, cuando ya hablemos, eso es otra cosa, pero a partir de hoy, mañana, hoy, sábado, domingo, lunes, martes, no habrá ningún migrante aquí, ¿de acuerdo?
Una situación que alarma al gobierno nacional, como nos reconoce Lucas Gómez, gerente de la frontera delegado por el presidente Iván Duque.
La más significativa fue hace más o menos en el mes de octubre. octubre se iba a hacer una intervención en un colegio al interior del casco urbano y se difundió por toda la ciudad de que se iba a instalar un albergue permanente para migrantes al interior del casco urbano, lo cual no era cierto. Se iba a disponer de un colegio para hacer un lugar de paso, a organizar un poquito, pero no tenía la vocación de convertirse en un albergue permanente. Y eso nos hizo mucho daño, y nos hizo mucho daño porque también hay que entender, uno, estamos hablando de colegios, los colegios públicos en este momento, pues muchos de ellos están sin alguna ocupación por temas de pandemia, pero pues las comunidades siempre tienen la ilusión de que los colegios tienen que ser ocupados por los niños. Entonces eso generó mucho ruido, incluso hubo un conato de cierre la vía, digamos que atraviesa la vía nacional que atraviesa y que permite conectar a Pamplona con Bucaramanga. Logramos bajarlo con el compromiso de no instalar ningún tipo de atención en ese centro educativo que estaba identificado, como para explicar y hacer una pedagogía, que creo que es lo que nos ha faltado en Pamplona. Ser mucho más asertivas en las comunicaciones, mucho más contundentes en los mensajes, para evitar, obviamente, que haya este tipo de fake news.
Encontrar el origen de una noticia falsa es muy difícil, pero se esparce como pólvora en páginas de Facebook y en chats de WhatsApp, acá el personero Bernal.
Sin embargo, sí, pues hay cierto descontento social que ha influenciado las comunicaciones que se dan a través de los medios locales. En ese orden de ideas, hay redes de WhatsApp, hay inclusive personas que dicen hacerse autoproclaman periodistas, los cuales lo que hacen es ahondar en la sensación de inseguridad y echar la culpa siempre de todo lo malo que pasa en las calles a las personas migrantes.
Incluso el padre Juan Carlos me contó cómo eso también le ha pegado a la iglesia directamente.
A mí también los medios nos han atacado fuertemente, la iglesia católica, pues representada en mí, porque dice que nosotros somos alcahuetas, que por eso ellos vienen y hacen lo que les da la real y buena voluntad en Pamplona, porque tienen ángeles que los cuidan y esto y lo otro. Y eso se debió también, esa situación muy tensionante, a que fue alimentado por ciertos medios locales de comunicación, ciertos periodistas, ciertas plataformas que transmitieron en directo y que provocaron a la comunidad y con sus comentarios, y eso parecía como si estuvieran transmitiendo quién sabe qué. Entonces, el que escuchaba, si uno no tiene un juicio crítico, pues uno se deja llevar de lo que escucha y dice, me parece muy bien, así es que deben hacer, nosotros no lo hemos montado. Entonces, eso hizo que otros se movilizaran y se unieran allá también a esa situación, y hubo un momento de fuerte tensión. Se llegó a esa tensión y no ha sido posible bajarle el termómetro, la temperatura al tema. Ahorita está un poquito así, porque no se volvió a atacar, pero te apuesto que volvemos a tocar el tema, Virgen Santísima, vuelve y se encrespa otra vez la gente.
Y esto deviene definitivamente en la situación política del municipio, que muy posiblemente sea un primer indicio de lo que pasará en muchas partes del país en la campaña presidencial que arranca este año. Al regreso les contamos.
Básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare.
Hola, yo soy Laura Ardila, la editora de investigaciones de La Silla Vacía. Les cuento que vamos a lanzar un podcast sobre el rol vital de los líderes sociales en Colombia llamado Los Incómodos. A través de sus voces, desde los territorios y la mirada de expertos, queremos destacar lo fundamental de su labor, su resistencia y diversidad para ayudar a comprender la tragedia que es que los estén matando. Van 48 asesinados en 2020 según la ONU y nosotros queremos contribuir a defender a quienes nos defienden.
Estamos luchando contra una política de muerte.
Emitiremos un episodio cada mes y el primero será una mirada a qué es lo que hacen los líderes sociales y a qué poderes incomodan tanto, un asunto clave para empezar a armar esta radiografía narrativa. Por favor, suscríbanse a Los Incómodos en su plataforma de podcast preferida. Estaremos pendientes de sus comentarios a través de las redes de La Silla Vacía. Los espero para hablar de los incómodos.
¡Viva la defensa de los líderes sociales en Colombia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Gracias por seguir con nosotros. En Pamplona, la olla a presión por los migrantes tiene un componente que incluye la poca o deficiente capacidad de reacción, tanto de la alcaldía como del gobierno nacional. Como no hay albergues, son las organizaciones internacionales como la Cruz Roja, la Organización para las Migraciones, la ACNUR, la Iglesia o voluntarios locales los que están atendiendo a la gente. Ana, hablaste con uno de los voluntariados más visibles, que es la familia Duque.
Sí, con Eileen Duque. Su mamá es Marta Duque, quien acondicionó su casa de 2 pisos para recibir migrantes. El día que fui, doña Marta estaba en el hospital por COVID. Su hija me contó que ya habían atendido 80 migrantes ese día y apenas eran las 2 de la tarde. La mayoría llegan sobre la tarde a buscar dónde pasar la noche. Por el COVID no pueden tener mucha gente en la casa, pero me insiste que es por la falta de ayuda de los gobiernos que su mamá se ha hecho tan famosa en estos años de migración.
¿Haciendo aseo?
El tema con el gobierno pues se ha sido muy difícil porque pues Pamplona nunca en sistema administrativo ha hecho algo por el venezolano. Hasta el momento no lo han hecho, por decir que tengan un comedor donde la gente llegue a comer o que tengan un albergue donde la gente pueda dormir, eso no ha pasado. Entonces, como mi mamá ha dado este tipo de ayudas, más bien ella ha sido es como atacada por la administración, porque la han llamado a reuniones, la han atacado, le han dicho, señora Marta, es que usted es anuente de la delincuencia en Pamplona, cosas como esas. Le prohibimos que entregue alimentos, se lo han prohibido, sino que mi mamá no ha acatado eso porque ella está dando una ayuda humanitaria. Le prohibieron pues que sí, que alojara personas. Bueno, eso sí ha sido muy entendible por la situación del COVID.
Y se quejó ante la alcaldía por las rejas que pusieron en diciembre para evitar el paso de venezolanos a ciertos sitios de la ciudad.
Una vez vino el señor secretario de gobierno, el señor Bernal, y puso unas rejas en el puente, que la gente no podía pararse ahí, que la gente no se podía acostar. Entonces yo le decía, pero si está haciendo un sol que quema, ¿por qué no se pueden cubrir del sol? Si está haciendo una lluvia, ¿cómo van a mojar los niños? Pues déjelos que se cubran de la lluvia. ¿Cómo usted va a sellar un puente donde de paso es una vía para entrar a ese barrio en pandemia? Pero la misma gente pues terminó tumbando las vallas y las cintas y todo eso, y pues volvieron y se hicieron en el puente. O sea, han sido, yo le decía a él, usted está dando una solución al problema, pero usted está colocando otro problema. Porque si usted no quiere, señor Bernal, secretario de gobierno de Pamplona, si usted no quiere que se pare la gente en el puente, pues a ver dónde está el albergue. ¿Dónde están los comedores para que esa gente coma? No los tienen. Entonces, ¿ustedes por qué en vez de darle una ayuda humanitaria le ponen más trabajo al sistema?
Eileen me dice que la actitud de la alcaldía es pesada hacia el tema de la migración.
Acá también se está presentando pues que se permite pues haber tanto venezolano, llegan los inmigrantes cansados de caminar, es lógico que si llegan a las 3 de la tarde ellos no van a seguir, ellos van a pasar la noche acá. Entonces también se presenta gente que ya está organizada, los están montando en camiones, está viendo ese conglomeramiento en los camiones. O sea, de verdad que yo siento que esta gente está totalmente desprotegida y no tiene quien los defienda. No hay quien los defienda.
Humberto Picciotti, el alcalde de Pamplona, fue elegido como un alcalde contra las maquinarias políticas, pero también fue avalado por el Partido Colombia Renaciente y respaldado por el grupo del exministro liberal Juan Fernando Cristo. Y en campaña, según varias gente del municipio con los que hablamos y lo saben, el hoy alcalde habló de contener la situación de la migración. Algo que hoy, con el aumento del flujo de venezolanos, que pueden ser 200 y hasta 600 diarios, hace que le lluevan críticas, tanto de voluntarios como de grupos opositores y la comunidad. El padre Juan Carlos, de la Pastoral Social de Pamplona, me lo explica.
Y segundo, creo que el discurso político no ha ayudado en nada. Primero, por la indiferencia de las administraciones anteriores. Segundo, por la actual situación, que es muy ambiguo, Hoy dicen sí, mañana dicen no, y eso genera mucha incomodidad en la comunidad. Yo creo que cuando se planteó el tema de la carpa humanitaria, que más o menos iba a albergar, estaba una carpa humanitaria para más de 200 personas diarias de asistencia humanitaria, no se supo manejar el tema, porque no lo vimos como una carpa humanitaria. La idea que se le vendió a la ciudad fue que aquí iban a poner un albergue. Y como se han tenido amargas experiencias en las casas privadas que te digo que se abrieron, no que íbamos a tener un problema de drogadicción, que íbamos a tener un problema de prostitución, de inseguridad. Entonces, claro, los vecinos donde estos lugares iban a ser inmediatamente, y con justa razón, si a uno le venden una idea errónea, reclamaron que no dejaban y que no dejaban. Y hasta el sol de hoy no hemos podido tener un lugar de atención digna.
Ana, ¿y qué dice el alcalde?
Han hecho consejos de seguridad, han llamado al gobierno nacional. Según él, lo que dijo en campaña es que iba a organizar la migración, pero que a estas alturas ya se dio cuenta que esto sobrepasa las capacidades de la administración municipal.
Desde que yo llegué a la administración, pues mi empeño ha sido ese, una política pública. Solicité una política pública. Se lo solicité al gobierno nacional, al gobierno departamental. Lo solicité a los países cooperantes, a la cooperación internacional que opera aquí en Norte de Santander. Lo solicité a Migración, lo solicité a Frontera. En fin, ¿a dónde no acudí yo? Porque lo que queríamos era eso. El problema es común y tenemos que integrarnos para atenderlo. No que le dejen la responsabilidad a un alcalde o a un gobernador o a unas personas. Cuando yo llegué aquí, es cierto, había cuatro, llamémoslo, refugios. Y los refugios funcionaban de manera libre, sin ningún orden, sin ninguna organización oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos hablar que eran instituciones privadas, más que todo relacionadas con el amor propio, la solidaridad.
Pero entonces no han recibido respuesta, o al menos la respuesta que requieren.
Exactamente. Lucas Gómez, el gerente de fronteras de la presidencia, nos dijo que no pueden dejar solos a los alcaldes, que los tienen que acompañar con pedagogía, pero todavía no hay presupuestos específicos para esto.
Aquí a los mandatarios locales no los podemos dejar solos, porque este es un tema que, como lo decíamos al inicio, puede servir como caballito de batalla o para excusarse de todos los males y decir que es que la población migrante es la que nos hace la vida cuadritos. Y realmente yo sí creo que en muchas de estas acciones, desde que haya una voluntad política por parte de los alcaldes de abrir las puertas, el gobierno nacional tiene que acompañar, y además no acompaña solo, porque ese también es un mensaje muy importante. Nosotros acompañamos y llegamos con una oferta que viene coordinada con cooperación internacional. A los alcaldes, a los mandatarios locales, a los actores locales, porque no son solamente los alcaldes, sino todos aquellos que conforman el sistema político.
Y es que ese presupuesto depende de lo que requiera cada municipio. En Pamplona esperan invertir 30 mil millones de pesos, poco menos de 10 millones de dólares, para construir un centro de paso para los venezolanos. La mayor parte de esa plata viene de cooperación internacional y del presupuesto anual del gobierno. Y la oficina de Gómez no maneja presupuesto, sino que coordina y gestiona que el gobierno, los gobiernos locales y cooperación internacional sumen recursos para atender la crisis migratoria.
Y es precisamente la pedagogía y este tipo de inversiones lo que el gobierno apunta a hacer para bajar la presión y que la xenofobia hacia los venezolanos no sea un caballo de batalla para 2022.
No es que tengamos miedos que pueda ser uno de los temas de campaña, es que yo estoy convencido que va a ser uno de los temas de campaña. Y desafortunadamente, no en el buen sentido. Hasta los más progresistas, o supuestamente más progresistas, hemos sentido que cuando están en el poder y para temas de campaña han utilizado, los desafíos que implica la migración, o una migración como la que tenemos actualmente, para ganar votos y ser muy populistas. Entonces, tenemos que trabajar con eso. Nuestra gran apuesta, y así lo he recibido como instrucción por parte del presidente Duque, es trabajar en ese sentido para que en el 2022, quien llegue, independientemente de la orientación política que tenga, entienda el desafío tan gigantesco que es la integración de la población venezolana. no la estigmatización, no la identificación y asimilación a temas de seguridad, que no sea simplemente un mensaje durante una campaña, sino que realmente aquí tengamos claridad, que al año 2022 tenemos una población que va a ser de alrededor del 5% de nuestra población colombiana presente en el territorio y que vamos a tener que diseñar políticas y trabajar políticas con ellos de integración socioeconómica.
Según el gerente de fronteras, en febrero debe estar instalado el punto de atención para migrantes en Pamplona, pero no parece que algo haya cambiado de octubre a hoy para que la comunidad esté de acuerdo.
Y en esa línea, de cara a las elecciones de 2022, el desafío es que les alcance el tiempo para promover la integración de los migrantes a la sociedad.
Claro, y más aún cuando en el oriente del país, durante las campañas de 2015 y 2018, ya vimos cómo políticos de derecha, del partido del presidente, ondearon las banderas del miedo al castrochavismo y de que Colombia se puede volver Venezuela.
Con la campaña calentándose poco a poco este año y la crisis de la pandemia, es muy probable que el caldo de cultivo que vimos en Pamplona se replique en muchas partes del país. Ana, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias a ustedes.
Este episodio fue grabado gracias a Acorde Podcast. La edición de sonido la hicieron Dayan Osorio y Giancarlo Vega. El guión lo construimos con Ana León. Paola Gallego hizo la producción. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.